Abre tu Biblia, por favor, en Lucas 16 y vamos a ver la segunda parte de un discurso que empezó Jesús a dar con sus discípulos. Los fariseos como que lo interrumpen, empiezan a burlarse. Entonces, para ubicarnos, lo anterior, a partir del versículo 1, era una explicación a los discípulos. Y lo está diciendo, y los fariseos, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y si te acuerdas, era el caso de un mayordomo infiel que estaba administrando mal los bienes de su señor, le pide cuentas, le dice ya no vas a poder ser administrador o mayordomo. Entonces él va y regala y cancela deudas de los deudores de su señor. Y decimos, no, pero eso es al revés, ¿no? O sea, ahora ponte, o sea, maneja las cuentas de manera que tú quedas limpio, ¿no? Pero va con ellos, y eso es muy importante, arregla momentáneamente, temporalmente su situación, porque ya tienen dónde caer, porque le deben algo a él. Por decir, le deben un favor. Pero otra vez, la mirada está en lo que es muy momentáneo y muy temporal, y no está realmente él atendiendo su necesidad a largo plazo, que es de perdón y que es eternidad. Entonces, Jesús ya dice eso. Versículo 15, es ahí donde tomamos esto y sigue ya el hilo corriendo. Dice, entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Acuérdate, solo voy a poder, quizás, justificarme delante de los hombres. Nunca me voy a poder justificar ante Dios. Entonces, mientras yo me estoy justificando ante Dios, Él no me puede justificar a mí. Pero cuando yo justifico a Dios, que Él es justo en todos sus caminos, y todos sus caminos son verdaderos, entonces en el momento que yo justifico a Dios, ya ahora sí se abre otra vez un diálogo de reconciliación y Él me puede justificar a mí. Pero mientras me justifico, acuso a Dios, en efecto. Y muchos diríamos, no, para nada. Sí, porque estoy tomando una postura contraria a la de Dios. Si Dios dice que merezco castigo, que estoy bajo condenación, y digo, no, le acabo de contradecir. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Fue que en una relación sana, el otro tiene libertad para contradecirme. Para golpearme no, pero sí para contradecirme. ¿Ok? Y yo le puedo contradecir. Ahora, Dios me da la libertad de contradecirle. Y lo hago frecuentemente. Pero yo le he dado la libertad de contradecirme a mí y decirme, no, Jaime. Ahora, checa eso, ¿cómo va tu conversación durante el día y tus pensamientos? Porque muchas veces no sabemos que Dios realmente está en la conversación, en mis pensamientos, y como que yo voy con mi monólogo discutiendo, justificando, recordando, enojándome, consolándome, lo que sea, pero voy diario y todo el día con estos pensamientos, y ¿por qué este loco acaba de atravesar y acaba de pasar el rojo? Por gente así hay tanta muerte en carretera. Y ahí está, y Dios está a tu lado. Si quieres, platicamos de otro tema, ¿no? O sea, tengo algo que decirte. Y estamos, no, y por eso me da coraje. Y ahí estamos, así, todo el día. Y estás así con la licuadora, estás volteando tortillas en la estufa, ya sabes. Y por eso, ¿y qué es esto? Y todo el tiempo, dale un descanso, por favor, el disco está muy rayado. Voltéalo. Entonces, es eso. Pero le doy oportunidad y libertad a Dios que me pueda decir no. Ay, pero ¿por qué? Y otra vez tengo que darme cuenta. O sea, que siempre estoy discutiendo y negociando con Dios. Pero viene paz cuando empiezo a recordar. Dios es bueno. Si me dice no, es que me quita el gozo si no me da permiso. Cuidado, porque Dios está quitando lo que te quita gozo. Él está matándose, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir en pos de Jesús es la fórmula para matar lo que mata mi gozo. Y dices, ¿quién sabe? Pues vamos a seguir leyendo. Dice versículo 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y esa frase es muy importante, se repite en diferentes partes en los cuatro evangelios. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, lo que Dios ha dicho va a permanecer finalmente. Cuando yo ya estoy entendiendo eso, entonces empiezo simplemente a decir amén a lo que Él ha dicho, porque ¿por qué vas? Estás como un niño, estás con tus legos haciendo algo. Tienes que pegarlo bien para que no se caigan tus legos y haga, ya se cayó mi torre. Pues sí, pero pégalos bien. Ahora, la forma de ir construyendo bien es ir construyendo de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Porque lo que Él ha dicho va a permanecer. Él tiene la razón. Él es eterno, Él sabe el fin ya. Entonces, si yo estoy, porque hubo como que hay obras en la calle, o hay una manifestación y vamos a decir que ando en el centro, en Distrito Federal, y han cerrado algo y digo, ¿y ahora para dónde, por dónde puedo seguir avanzando? Entonces yo puedo ver, pues a mí se me hace que aquí está bien. Y hasta es más, he pasado por esta calle muchas veces para poder hacer esto. Y lo que no sabes es que también está tapado aquí, pero como no estás allá, sino acá, no lo puedes saber y ver. Pero si alguien está allá y está whatsappeando o poniendo algo en alerta vial, o hay otra aplicación para tu celular que se llama Waze, que es simplemente, y entonces como que se está actualizando a cada rato. Y eso es lo que es caminar con Dios. Él ya está allá esperándome. Entonces me puede decir, no vayas ahí porque hay un accidente en el puente. ¿Cómo? O sea, puedo seguir alegando y atorarme y quedarme, y ahora, y ya me cierran atrás y estoy. Disfruta, ahorita vienen vendiendo pambazos, tacos, aguas, pañales, todo lo que pueda hacer falta a una familia atrapada en carretera. Ok, entonces, por eso es más fácil que pasen cielo y tierra a que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Y dice, ¿y ahora por qué mete eso entre todo lo que...? Porque era un punto de discusión con los fariseos. Los fariseos tenían como el orgullo de ser los muy apegados a las Escrituras y muy estrictos y muy cumplidores de lo que está escrito. Y ellos tenían tres versiones de cómo dar una carta de divorcio. Dice, bueno, es que Moisés dijo que el que repudia a su mujer le tiene que dar carta de divorcio. Y dices, entonces Dios autoriza el divorcio. No, lo que está diciendo es que no puedes maltratar a la mujer y echarla a la calle nomás. O sea, si tú no sabes vivir con ella, no la puedes dejar que ya nadie le va a recibir en su casa, ni puede volver con sus papás. O sea, necesitas ver en qué contexto histórico y cultural lo está diciendo. Y Jesús lo aclara así, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les dio ese mandamiento, hagan las cosas con respeto y compasión. Entonces, cuando te das cuenta que este divorcio está procediendo por dureza de corazón, cuando ya lo tomas desde ahí, como que arrúgate tantito, estás levantando mucho el pecho, cálmate, ¿tú quién eres? No la hiciste. Corazón endurecido, reconoce dónde está ahí el problema. Entonces Jesús mete eso, porque los fariseos decían, tenía que ser por adulterio, tenía que ser porque es inmodesta. Puede ser que simplemente se le queman los frijoles, y lo que haces es esto, das tres vueltas alrededor de ella, parece Harry Potter, así. Me divorcio de ti, tan tan, y le das su carta de divorcio, bye. Eso es lo que decían los fariseos. Si fuera tan complicado divorciarte como lo es para casarte. Ahora sí, ve y dona un litro de sangre. ¡Ah, es que las agujas! Pues, ¿quieres divorciarte? Dona un litro de sangre. Pues el hombre ya la va a pensar. Así como te da miedo tu examen de sangre y tu prueba y todo, y llevar las muestras y sacar cita y traer testigos y todo el papeleo, sí la vas a pensar más. Y vas a decir, eso está muy complicado, porque tengo que vivir yo y tengo que mantener otra casa donde vivirá ella, con mis hijos, y quizás al rato con otro, Pero el juez no va a ver eso. El juez va a ver si pago o no pago pensión, etcétera, etcétera. Entonces, está complicado, hijo. Ablanda tu corazón, todavía hay forma. Entonces, Jesús está diciendo algo así, y los fariseos así. Tocó dos puntos muy fuertes para ellos, su avaricia y la dureza de su corazón. Pero le da como, dices, ¿y eso qué tiene que ver con santidad? Exacto. Pues vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Entonces, esto ya no es para sus discípulos, es para los fariseos. Lo primero era eso. O sea, Dios los hace y ellos se juntan. El mayordomo, infiel, chueco, y los deudores de su señor tenían los mismos intereses. Entonces se ponen de acuerdo fácilmente. Ahora, entonces lo que Jesús está diciendo es eso. Busca cuáles son tus verdaderos intereses, qué es lo que realmente quieres, y busca caminar con aquellos que tienen exactamente el mismo deseo que tú. Y por eso dice en la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si yo jalo más y convivo más con los que no tienen el mismo interés que yo de vivir y caminar con Jesús, entonces siempre va a haber conflicto. Dices, ¿ves que quiero que vayan al cielo? Mira, en 40 años de caminar con el Señor Jesús, algo he podido observar. Que cuando como que tratamos de hacer la iglesia más atractiva, lo que logramos es que la gente inconforme venga. La gente que, ay, aquí tienen mejor música, aquí predican mejor, aquí tienen aire acondicionado. O sea, lo hacemos muy atractivo para los inconformes. No lo estamos haciendo atractivo para el sediento, el que está, que tiene sed de Dios, que necesita perdón y lo sabe, que necesita paz con Dios y lo sabe. Entonces no estamos presentando eso, sino todo muy cookies y muy atractivo para el que es muy chocante. Entonces, ¿qué tienen al rato en las iglesias? Gente que no tiene sed de Dios y es muy chocante. Ok, pastor, Dios te bendiga, disfruta, eso va a estar bueno. Entonces, pero es eso, o sea, realmente, ¿a qué viene Jesús? Pues sí, si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Si no te tratan bonito en tu iglesia, ven acá. Eso no es lo que dice Jesús, ¿te das cuenta? Él habla a los sedientos. ¿Y nosotros a quién estamos hablando? Entonces, otra vez Jesús ya dice, ok, esos son los sedientos, pero ahora voy a hablar a los no sedientos, a los que están satisfaciendo su sed de mala manera, temporalmente, y finalmente quedarán nuevamente con sed y muy mal. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ok, entonces ahí está la situación, pero tenemos que notar dos, tres cosas. No es el mismo Lázaro que Jesús levantó de los muertos. El nombre Lázaro era muy común, es una reducción del nombre Eleazar. Era un nombre muy común entre los judíos. Eleazar fue hijo de Aarón, pero el nombre Eleazar significa Dios me ayuda. Okay. Entonces, probablemente el nombre es simbólico, lo que él está poniendo, Dios me ayuda. Este limosnero, el mendigo, que su nombre es Dios me ayuda, porque el hombre no le ayuda, ¿te das cuenta? Ok, pero nota otra cosa, eso es muy importante, si no captas otra cosa de la historia, ya todo se basa, y sí, las riquezas son malas, por eso, para reducir el peso de culpa que tú tienes, venga tu reino. O sea, comparte conmigo, entonces yo te ayudaré a llevar esa carga de maldad que tienes, que es tu dinero. No, no es una onda socialista o marxista o algo así. Está diciendo otra cosa. Ve, no dice que el rico era malo, no habla de él nada moralmente malo. Y del limosnero no dice nada bueno de él moralmente. No dice que el limosnero inherentemente por ser pobre y limosnero era bueno, simplemente por el hecho de no tener ni un peso. Y el rico inherentemente es malo por tener mucho dinero. No lo está diciendo. El dinero no es el problema aquí. No es, Jesús no está tratando ese asunto, sino qué es lo que cada uno espera. Porque tenemos que ver aquí que todos tenemos algo que tiene el rico y todos tenemos algo que tiene el pobre. En Eclesiastés dice que he visto que el rico y el pobre terminan en el mismo lugar. Vanidad de vanidades. O sea, dices, no, ese está puestísimo, eso está todo, no, dice, ya la tienes hecha, hijo. No, todos llegarán al mismo lugar, pero es lo, o sea, ambos mueren. Pero entonces, como Jesús lo expresa, también es muy importante. Entonces, primero es eso, no está calificándoles por su cuestión moral, ni bien ni mal. Eso es muy importante, no lo dice, pero si pones atención te das cuenta que no califica al limosnero por bueno, pero él oraba por el rico. O sea, insertamos esos datos, a lo mejor no oraba por el rico. ¿Tú oras por algún rico? ¿Verdad que no? Ok, entonces pues date cuenta y puedes llegar al seno de Abraham igual que Lázaro. Aunque nunca te acuerdas de los ricos y nunca pides que Dios los bendiga, los cuide y los tenga en su santa gloria. Ok, bueno. Entonces, aconteció, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es interesante. Seol en el Antiguo Testamento simplemente es la fosa. Eso es lo que significa el sepulcro o la fosa, donde es el entierro. Eso es lo que significa Seol. Entonces, Seol viene siendo en el Antiguo Testamento tu primer contacto con el inframundo. Simplemente, nada más. Es indistinto. Todo el que muere va al Seol. ¿Por qué? Porque te entierran, hijo. Es por eso, o sea, es el sepulcro, es el panteón. Entonces, Seol es lo mismo. Y cuando dice aquí, estando en el Hades, versículo 23, Hades ya es una palabra griega que significa literalmente lo invisible. Hades es Aedes, que es no ver, no visible. Lo invisible, el inframundo. Entonces, estando en el inframundo, estando en lo que es invisible, y eso es muy importante, vas a ver al rato por qué. Y en el Hades, estando en lo invisible, sepultado, alzó sus ojos. Ahora, eso no es su cuerpo que está alzando sus ojos. O sea, en el sepulcro, sus ojos se supone que están cerrados. Si nunca cerró sus ojos en oración, ahora están cerrados a fuerza. Pero si en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos. Y es interesante eso, en tormentas. Entonces, haces la idea de que ¿verdad? Sigue estando en tormentos y que hay unos demonios así que le están picando y torturando, ¿no? Eso es una imagen no bíblica. Porque cuando dice estando en tormentos, es literal, es tocó fondo. Y eso como que nos ayuda a entender, ¿qué estás viviendo hoy? ¿Qué has vivido que te está haciendo tocar fondo? ¿Has tocado fondo? Si tú asistes a una reunión de AA, por ejemplo, y otros grupos parecidos que ayudan a gente con adicciones y otros problemas, hablan mucho de tocar fondo. O sea, porque cuando ya has tocado fondo, como que las cosas ya quedan muy claras. Pues hasta aquí. ¿Y ahora para dónde? Pues cuando tocas fondo, solo te queda ya salir de ahí. ¿Pero cómo? Exacto. Entonces, lee el Salmo 18 alguna vez y verás cómo David expresa, yo toqué fondo y Dios envió desde lo alto y me tomó. Entonces, muy importante. Entonces, cuando tú estás viviendo enfermedad, aflicción, quebranto, humillación, abandono, soledad, todas las cuestiones que encierran todas las palabras descriptivas que usamos cuando tocamos fondo, y dices, ay, Jaime, pero tú no sabes lo que yo he vivido. Y fíjate, no lo quiero saber. Historias de terror todos tenemos. Y noches bien largas y oscuras y difíciles. Y si lo has hecho, sabes que lloras y lloras y llega un momento que ya no salen lágrimas y simplemente viene sobre ti una calma de esperar. ¿Okay? Entonces, tocar fondo es algo real. Y si lo que tú estás viviendo, si lo puedes tomar diferente, Dios me está ayudando a tocar fondo. Dice, sí, pero ya tengo rato aquí, ya lo conozco íntimamente. Sí, pero acuérdate lo que dice Salmo 57, 15. Esto dice el Santo, el Alto y Sublime, que su nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de espíritu y humilde de corazón, para hacer vivir su espíritu y vivificar su corazón. Entonces, cuando tocas fondo, Dios tiene un domicilio ahí en el fondo, donde también vive. Y cuando estamos tocando fondo, todos están rascando las paredes para salir de ese sótano, menos Dios, porque ahí vive. Y vive con el que está en quebranto, en humillación, tocando fondo. ¿Okay? Acuérdate de eso, porque eso ayudará mucho. O sea, él tocando fondo, pero ¿hasta cuándo tocó fondo? Pues cuando ya no hay salida de eso. De ese hoyo ya no hay salida. Entonces, alzando sus ojos, estando en tormentos, tocando fondo, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, el seno de Abraham era algo idiomático de los hebreos y también algo idiomático de ellos que trajeron desde el exilio en Babilonia. Es una nueva palabra para ellos que es paraíso. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús al ladrón en la cruz? De cierto, que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham. ¿Cómo se sentiría Abraham cuando llega Jesús al Hades? A decir, Padre Abraham, ya, vámonos de aquí. Ya llegó el boleto. ¿Cómo se sentiría David? No dejarás a tu ungido ver corrupción. Hablando de Cristo, pero David lo dice por el Espíritu y David viendo el cumplimiento de lo que él escribió. Tú eres el hijo de David. Hola papá, Jesús. Sí, soy el hijo de David. Soy la simiente de Abraham. Soy el hijo de Adán, el hijo del hombre. Ya vine. Ya están Adán y Noé, los profetas, Moisés, todos así. ¿Te acuerdas? Elías y Moisés en el monte de transfiguración aparecen. No son cuerpos, son sus espíritus, pero aparecen. Y Pedro y Juan y Jacobo están, wow, ¿qué es esto? Never in the life. Entonces están así. Entonces, pero están hablando con Jesús acerca de su partida. Partida en el Nuevo Testamento es la palabra éxodo. Su salida, su partida, su éxodo. Están hablando con Jesús de su éxodo. O sea, y de sus sufrimientos en Jerusalén. Pero es su éxodo. Otra vez, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios también tocó fondo. Y sudó gotas grandes de sangre. Y en su angustia clamó a Dios. Y fue oído, dice Hebreos 2. ¿Okay? Entonces, muy importante para nosotros es ver eso. Y el rico fue escuchado, mas no por Dios, solo por Abraham. Ahora, quiere decir que si no has podido tener perspectiva correcta en su vida, después de vivir, sigues existiendo y ahora sí vas a ver las cosas como son. Y alzando sus ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, seno de Abraham, paraíso. El Hades tenía dos zonas, por decir. Y puede decir si primera y segunda clase. Y de algunos toman de ahí, pues a lo mejor por eso es el purgatorio. ¿Tú quieres apostar a que el purgatorio es real? ¿En serio quieres apostar a eso? ¿Qué tal si llegas y dices, bueno, pues mínimo siendo como soy, mínimo aquí voy a estar como 100,000 años? Y que alguien a tu lado digo, yo fui bueno y yo llevo ya 1,000,000. El mismo Papa ya dijo que no está en la Biblia el purgatorio. La Biblia dice en Hebreos 2 que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Y ya vino a este hombre. No por malo, porque no dice que fue malo. Hizo sus banquetes, a lo mejor diezmaba, a lo mejor iba a sinagoga cada sábado fielmente, a lo mejor era cantor en la sinagoga. No nos dice de él nada, ni bien ni mal. No los califica moralmente ni al rico ni al limosnero. No los califica moralmente. ¿Por qué? Porque es por gracia, por medio de fe. Efesios 2:8. Es por gracia, por medio de fe. Es don de Dios. Entonces, otra vez, o sea, ¿cómo manejamos esta cuestión? Entonces, él dando voces, versículo 24, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero qué diferente cuando Bartimeo el ciego fuera de Jericó dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero qué diferente. Y Jesús se detiene, se voltea y lo llama. Porque es cuando hay que tratarlo. Tienes que decirlo hoy, no hasta entonces, porque ¿de qué sirve? Porque ve, no es falta de disposición, ni falta de voluntad, ni falta de bondad. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo. Entonces algunos dicen, no, pues vamos a saber quiénes somos. Sí, y vamos a saber quiénes éramos y quiénes dejamos atrás y demás. O sea, aquí está, y Jesús no juega con vida y muerte. Entonces, si así lo está representando, es bastante exacta la representación, porque Jesús no juega con vida y muerte. ¿Ok? Entonces, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, tú tocando fondo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá ni de allá pasar acá. Algunos dicen, bueno, entonces el 12 de noviembre sí regresan los muertos. Yo siempre digo eso, mira, cuando yo me voy, los voy a extrañar harto, pero no voy a regresar. Va a estar mejor la fiesta. Allá me alcanzan. Y si no llego allá, que creo que sí, por la gracia de Dios, por medio de fe en Jesucristo, pero si no llegara allá, ¿crees que me dejan salir 5 minutos para acá? Pero en cada funeral trato de hacer esta pregunta, si fulano, sutano, mengano, o fulana, sutana, o mengana, ahí está en la caja. Si pudiera regresar 5 minutos con nosotros, ¿qué nos diría? Que es muy importante, si nomás tuviera 5 minutos... Dejé el boiler, hijo, apaga el boiler. O sea, no. Van a haber otros puntos mucho más importantes si me dan 5 minutos. Y eso es lo que está pidiendo este hombre. 5 minutos. Nomás 5 minutos que él pase para acá con agua en su dedo. Así. Entonces hay una conciencia de lo que está pasando, de cómo es, de cómo se siente, hay remordimiento, hay nostalgia, hay muchas cosas. Y Abraham dice, es que no se puede, hijo. ¿Crees que eres el primero que quiso esto? ¿Crees que eres el primero que alguien de este lado quisiera ayudar? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Bueno, diría, Dios ya lo envió a tu casa, envió a Lázaro a tu casa. ¿Le escuchaste alguna vez? ¿Qué es lo que él espera? ¿Por qué está tranquilo aunque no tiene nada, aunque le duele el cuerpo, tiene hambre, tiene llagas por desnutrición probablemente, y sus amigos son perros, que así solamente, ¿cuál ungüento, cuál vitacilina para sus llagas? Sino un perro, nada más. Entonces, o sea, te ruego pues que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, que no toquen fondo aquí. Pero otra vez, ¿pero dónde irán a tocar fondo? Si cuando te lo mandé, no tocaste fondo, no hiciste conciencia de qué es real y qué es ilusión, qué es eterno y qué es temporal. O sea, y esas cosas, Dios, o sea, dice, oye, pero eso me duele mucho, oye, eso me siento, sí es angustia y sí es aflicción, pero nos ayuda, es un regalo y nos ayuda. ¿Cómo llegaste a Cristo? O sea, date cuenta, Dios usa el dolor para hacer su mejor obra y nadie escogería esa obra, pero la escoge y en el dolor hace su mejor obra. Y por eso Simón le dice a María, y una espada tras, o sea, una muchacha, y ve José y María, y el bebé, y Simeón, y ahora te toca a ti, hija. No, sino, y una espada traspasará tu corazón. Simeón ya ve para dónde va todo esto. Y le está preparando a María. Esto te va a doler, hija. Te va a doler. Pero Dios hace su mejor obra usando dolor. El dolor vino a causa del pecado, pero Dios no desperdicia. Entonces el dolor que vino a causa del pecado lo usa para hacer su obra. Redentora, perfecta, hermosa, buena. Entonces, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, a ver. Si es una relación sana, el otro tiene la libertad de contradecirme. Entonces, este hombre está siempre acostumbrado a poder contradecir y que nadie le contradiga. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estamos? ¿Te pueden contradecir? Apaga tu celular, estaciona tu coche así, aquí está la ficha, deja a tu hijo y estamos... Tú contradices, pero no te contradicen. ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos? Entonces, es eso. Él contradice a Abraham, pero Abraham no le puede decir que no. Pero él puede decir, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y eso es muy importante porque en breve lo va a hacer Jesús. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús levantó a Lázaro, otro Lázaro, de los muertos. Y la gente venía a ver a Lázaro en su casa, en Betania, fuerita de Jerusalén, sobre el monte de los Olivos. Ahí están los pueblitos y llegan así nomás para ver, oye, ¿y sí? Oye, ¿no viste a mi tío? Que nos diga dónde dejó la llave de la caja fuerte, porfas. O sea, ¿no te dijo nada mi tío? Ok, entonces todos están así, pero por morbo, por curiosidad y demás. Entonces los judíos empiezan a conspirar para matar a Lázaro, porque la gente está creyendo en Jesús por Lázaro. Por eso nada más. Pero si no oyen a Moisés y a los profetas, en otra parte Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque les parece que en ellas hay vida eterna y ellas hablan de mí. Eso es muy fuerte. Si Jesús no es el Hijo de Dios enviado por nosotros para morir por nuestros pecados y salvar al hombre, si Él no es eso, oye, pero qué soberbia, qué derroche de orgullo decir, y la Biblia habla de mí. O sea, ¿qué onda, Jesús? O es cierto o no merece ni un minuto más de mi tiempo. Pero si es cierto, tengo que darle toda mi atención, porque ellas hablan de Él. Entonces tienen a Moisés y a los profetas. Todo lo que estaba escrito en la Biblia hasta Jesús. Desde Juan, ¿qué dijo? Versículo 16, otra vez. La ley y los profetas. Moisés y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, lo que todos tenemos es esto. Todos tenemos un rey. Todos tenemos un rey. Y dices, ¿a qué te refieres? Tú sabes, todos tenemos un rey. Todos seguimos alguna ley. Todos seguimos alguna ley. Todos oímos a algún profeta. ¿Quién es tu profeta? ¿Quién te habla? ¿Quién te anuncia? ¿Quién te advierte? ¿Quién te exhorta? Todos oímos a algún profeta. Todos tenemos dogmas y liturgias. Todos tenemos dogmas y liturgias. Y podemos decir, no, pues no se trata de religión, se trata de relación. Acuérdate, si es una relación, el otro tiene libertad de contradecirme. Estás en una relación con Dios, porque si Él no tiene libertad de decirte no, no estás en una relación con Él, sigues en una religión. ¿Quién es tu rey? ¿Qué ley estás siguiendo? ¿A qué profeta oyes? ¿Cuáles son tus dogmas y tus liturgias? Porque todos tenemos. ¿Cómo te pones bien con Dios? ¿Cómo ajustas las cosas cuando sales de la raya, cuando te sales del huacal tantito? ¿Cómo lo ajustas? ¿Cómo limpias tus manos? ¿Ok? Muy importante. Y todos tenemos los ojos puestos en algo. Todos tenemos los ojos puestos en algo. El rico todos los días entraba en su casa y sabía que alguien estaba ahí porque lo ve en el seno de Abraham y lo reconoce. Entonces lo vio. Y ver algo y tener tus ojos puestos en eso no es lo mismo. ¿En qué tenía puestos sus ojos el rico? Probablemente su riqueza. O el menú, o algo así. ¿En qué tenía puestos sus ojos el pobre, el mendigo? Sus llagas, quizás, parte del tiempo, te duele, te llama la atención, te exige atención. Pero ¿en qué tenía, o sea, miraría eso, pero en qué tenía puestos los ojos? Y eso ya entre ellos dos, de repente ya estoy encontrando mi lugar, no sé tú, pero ya empiezo a encontrarme en este escenario, dónde estoy referente al rico, dónde estoy referente al mendigo, dónde estoy referente a Abraham y el seno de Abraham, el paraíso, y el que dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Efesios 2 dice que cuando subió a lo alto, llevó cautivo el cautiverio. Abraham ya no está en el Hades, en lo invisible, ni Lázaro tampoco, ni algunos que nosotros ya extrañamos, que no están entre nosotros. Entonces, cuando yo tengo mis ojos puestos en nada más en lo que puedo ver, el rico nunca puso sus ojos en lo que no se ve, Hades, lo invisible. Nunca puso sus ojos en eso, nunca puso atención a que existe un aspecto de nuestra existencia, de la vida humana, que es invisible. Pero ¿cómo salió Moisés de Egipto? Hebreos 11. Vamos para allá, por favor, Hebreos 11. Y nos da una clave. Y tienen a Moisés y los profetas, dice Jesús. Versículo 24, 11, 24 de Hebreos. Hablando de lo que se ha hecho por fe. Fe, si quieres ver rapidito versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿qué? No se ve. Entonces el Hades no se ve. El cielo no se ve. Dice Pedro, primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Sin haber visto a Jesús, lo amo. ¿Cómo? 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 Otra vez, eso es muy importante porque nos ayudará mucho a navegar la vida que aún tenemos que vivir, bien y mal, en las buenas y en las malas, en dificultades, en adversidades, en bendiciones y triunfos. Necesitamos saber navegar entre todo eso y mira cómo lo hizo Moisés. Versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, como príncipe en Egipto, el imperio más poderoso de su época. ¿Qué sería lo más poderoso de nuestra época? ¿Qué sería? Aquí ya la hice, aquí ya estoy bien, aquí disfruta. ¿Te acuerdas la primera mitad? Habló del mayordomo infiel en Lucas 16, ¿te acuerdas? Y él nomás estaba solucionando temporalmente su problema, porque no identificaba su verdadero problema. El rico no estaba solucionando más que temporalmente, diario, banquete, espléndido. O sea, y estaba solucionando temporalmente su verdadero problema, pero no con una verdadera solución. Entonces, muy importante es poder diferenciar aquí. Cuando solo lo tienes a Cristo, ya tienes todo. ¿Lo crees? No lo digas, no va a ser tu mantra, no va a ser tu lema. Pero cuando solo tienes a Cristo, ya tienes todo. ¿Pero lo crees? ¿Pero un café? Ok, Cristo y tu café, ¿ahora sí bendecidos? O sea, ¿ves? O sea, pero en verdad, y cuando tocamos fondo, ahí está Jesucristo en el fondo. Y puede ser que nadie, ni las personas, ni mi familia, que tanto me aman y me acompañan en todo, pero hay un rincón donde nadie está conmigo en la humillación y quebranto, en la desolación, nadie te puede acompañar a ese rincón. Pero cuando llegas a ese rincón, en el hoyo más profundo, ahí está Jesucristo. ¿Lo has encontrado allí? Es muy importante. Y si no ha sucedido a tu vida, qué bien. Yo no quisiera que nadie llorara toda la noche sin consolación, sin ver un rayo de luz, que nadie estuviera con ese quebranto y sollozando, cansado de llorar y no puedes dejar tu llanto. O sea, yo no quisiera eso, pero si es lo que Dios te asigna y te permite y estás tocando fondo, alguien ya está allí esperándote. Eso es muy importante saber. Entonces, dice, porque teniendo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, lo peor que sucede, han decapitado niños que rehúsan negar a Cristo en Siria, en Irak. Niños. No, no voy a negar a Jesús. Y los decapitan y ponen sus cabezas sobre lanzas en los parques. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Decimos. Niños. Y Jesús dice, el reino de Dios es de los niños. Ellos saben contestar bien. Ellos no tienen esas complicaciones que nosotros. Eso está fuerte. Pero otra vez, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y vas hoy a Egipto. ¿Y dónde están esos tesoros? En las pirámides. Y ya ni siquiera en las pirámides. Todos los tesoros de Egipto son arqueológicos, no son ya ni siquiera de oro. Ese recuerdo es tierra, piedras y sol. ¿Dónde están las riquezas de Egipto? ¿Dónde está el poder de ese imperio? Y Moisés dice, por la fe, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En qué está puesto sus ojos entonces? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Qué es lo que temes? Porque todos tememos algo. Job, bien con Dios, limpio ante Dios, Dios jactándose de él. Job, ¿qué temía? Pero cuando le sucede tragedia tras tragedia, dice, lo que temía ha venido sobre mí. Y ofrecía sacrificios por sus hijos, ofrecía eso, el temeroso de Dios, pero aún así dice, lo que temía me ha sucedido. Todos tememos algo, todos tenemos un temor de algo. Y él dice, aquí no temiendo, el caso de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Cosa que el rico en su vida nunca hizo. Ahora, la ventaja que tendría Lázaro, el limosnero, es que le era más fácil, no garantizado, pero más fácil poner sus ojos en lo invisible. Algunos se acuerdan que me pasó hace muchos años, estaba en el centro, en una ciudad, esperando ir a mi casa, esperaba la ruta, estoy en la parada y viene un cieguito. Y ubicaba muy bien ese cieguito porque siempre estaba pidiendo limosna en catedral y cuando iba a Nuestra Señora del Refugio, aquí a la vuelta y subiendo dos cuadras, entonces llegaba ahí igual para cierta misa, o sea, era su rutina. Entonces él va pasando y pega su bastoncito el señalamiento de la parada y como que se nortea y piensa que está tocando un edificio, empieza a dar vuelta, pues a lo mejor iba en su onda texteando como tú y yo, entonces está así y ya bajando de la banqueta, digo, amigo, vas para allá, para la iglesia del refugio, ¿no? Sí, digo, mira, es para acá. Ay, gracias. ¿Es usted el albañil? Y digo, no, ¿por qué? Ah, porque apesta como albañil. ¡Puf! ¡Toma! Pero me abrió los ojos. Él está en el fondo, se supone, ¿no? Pero si estás en el fondo, lo estás tocando. Y que por ser limosnero no es garantía de que seas buena persona y lindo corazón y en las manos de Dios. O sea, ni por ser rico, lejos de Dios. Pero ¿en qué tienen puestos sus ojos? y se nota, ¿eh? Si tú no sabes en qué tienes puestos los ojos, otros lo saben. Pregunta a tu pareja, pregunta a tus hijos. Hijos, ustedes díganme la verdad, pero díganme lo bonito porque me puede doler. ¿En qué tengo puestos mis ojos? Mamá, dile a tus hijos, ¿en qué tiene puestos? En que no como mis acelgas. Puede ser. Pero pregunta a los que están alrededor de ti, que te conocen, que entienden tus mañas y demás, ¿en qué tengo puestos los ojos? Porque si no lo ven, lo veían en Moisés. Dios lo veía en el limosnero y no lo veía en el rico. Eso es lo que él busca. Eso es lo que él busca. ¿En qué tienes puestos los ojos? Entonces sostuvo como viendo al invisible. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y vamos a tomar la cena del Señor hoy. Y es una gran oportunidad porque vamos a tener dos símbolos visibles, pero que nos hablan de lo invisible, porque a Cristo no lo vemos, no lo podemos tocar. Pero hay una referencia, por ejemplo, en Primera de Juan, Juan dice, lo que oímos con nuestros oídos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, eso es lo que los escribimos, eso es lo que estamos anunciando, para que tengan comunión con el Padre, con su Hijo, nuestra comunión es con Él, y por eso, para que tengan gozo como nosotros. Entonces eso, y entonces lo que Pablo dice, lo que yo les anuncio, lo recibí del Señor, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego tomó la copa, que siempre dejaban esa copa esperando el pleno cumplimiento de las promesas de Dios en Jerusalén y dejaban esa copa. Él toma la última copa después de cenar, y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. El viejo pacto se instituyó, y de eso se está recordando en la Pascua. Y Jesús dice, ya, punto y aparte. Ahora, este pan, esta copa, derramada por muchos. Entonces, hoy no vemos a Jesús. Pero más adelante, si sigues leyendo Hebreos 11 y nos va animando y nos va diciendo y pone ejemplo tras ejemplo y abre capítulo 1 diciendo, por tanto, capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, el rico llega al Hades y tiene testigos alrededor de él. El limosnero llega al seno de Abraham y tiene alrededor de él una nube de testigos. Y nosotros no los vemos. Yo no veo a Abraham, yo no veo a Noé, yo no veo a Daniel, a Esther, a Sara, a Rebeca, a Raquel. Yo no veo hombres y mujeres que ya no están. Yo no veo algunos de los que han tenido mucho impacto en mi vida para caminar con Jesús. Yo no los veo. Ya no están. Pero los tengo alrededor como una nube y tú también. ¿Quiénes son los que tanto influyeron en tu vida para llegar a Cristo? ¿Quiénes son? ¿Qué has leído hasta en la Biblia y en otros libros? ¿Quiénes te marcaron como para decir, así es caminar con Dios? Así es creer en Dios. Así es confiar. Así es glorificar a Jesucristo. Como que te alinearon, te tomaron de la mano y te enseñaron algo. A veces simplemente por convivir unos versículos con Noé, pero Noé te habló y te dio testimonio, te dio evidencia. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no los veo, pero ya hablaron a mi vida, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y pudo ver, y tenía sus ojos puestos en algo que él no podía ver, pero miraba, y nosotros no podemos ver, pero él lo miraba. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puestos los ojos en Jesús, Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Y te pedimos, Señor, con este pan y esta copa, una vez más recordando y así anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Otra vez más estamos diciéndote gracias. Gracias por romper las cadenas de mi esclavitud. Gracias por abrir cárcel. Gracias, Señor, por alumbrar mi camino. Gracias, Señor, por llamarme por nombre. Gracias, Señor, porque un día lo veremos. Y como cantaban los viejitos, gloria, gloria, gloria sin fin traerá. Jesús viene otra vez. Y lo anunciamos, anunciando su muerte, anunciamos su venida, porque Cristo Jesús vive. Y porque tú vives, Jesús, vivimos nosotros y te damos gracias. Y comemos este pan, bebemos esta copa una vez más y te damos gracias, Señor, poniendo nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, viendo cuál es el gozo puesto delante de nosotros. Y aún no lo vemos, pero sí lo miramos. Entonces, Señor, ayúdanos con eso. Y gracias por caminar entre nosotros aquí y pasear entre las filas y hablarnos y tocar nuestra vida y volvernos una vez más a esta gran verdad. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.